Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles, mitad de semana, julio 30 del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes hoy en esta mañana de miércoles 30 de julio, miércoles de arrepentimiento. Así que no nos vamos a arrepentir de nada.
No, pero claro que no. No
hay, digo, de nada.
No hay de qué arrepentirse.
No hay de qué arrepentirse. No. La estamos pasando súper bien. Nos queda una hora. Afortunadamente podemos compartir un buen rato con ustedes. Así que les invitamos a mantener la sintonía. Gracias.
Así es, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El gobierno cubano sigue justificando la falta de acceso en la isla a los avances tecnológicos. El canciller de Chile se reunió en Caracas con representantes de la oposición venezolana. Solicitan a Estados Unidos y Cuba desclasificar archivos que puedan ayudar a esclarecer crímenes del conflicto en Colombia. Y advierte senador estadounidense sobre el peligro para Washington de una Corea del Norte o un Irán con capacidad nuclear.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno cubano sigue justificando la falta de acceso en la isla a los avances tecnológicos. Uno de los integrantes de la cúpula del poder en Cuba, Ramiro Valdés, comparó así recientemente a esos adelantos como nuevas formas de guerra. Pero como cuenta Gina Barroso, algunos cubanos están llevando al mundo su mensaje independiente.
Él lo que está de verdad diciendo es que él reconoce el poder que tiene las redes sociales para poder darle esa voz y la educación y la información a la población cubana.
Sonia Díaz, experta en estrategia digital, reconoce que aunque con un acceso limitado, algunos cubanos están llevando su mensaje al mundo.
En términos del nivel político, es que alrededor del mundo las personas en diferentes países están usando las redes sociales para poder alzar su voz.
La empresa estatal ETEX reportó este año que 2 millones de cubanos cuentan con celulares prepagados y que el número de líneas móviles en Cuba creció 6 veces en los últimos 5 años, como parte del auge que experimenta la telefonía celular. Armados con celulares, los cubanos se las ingenian para enviar mensajes de texto, comunicarse por Facebook, enviar correos electrónicos y, de última moda, mensajes de tweet.
En una sociedad abierta, las redes sociales son una herramienta para el consumidor, siempre y cuando exista una comunicación de 2 vías.
Y Dolidia Darias, de martinoticias.com, tiene consejos para los cubanos que desean tuitear con éxito.
Preséntate, configura tu perfil, escribe directo y preciso. Solo tienes 140 caracteres y usa términos universales para que te entiendan. Precisa la hora y lugar. Por ejemplo, policía allanó a 3 p.m. casa de opositor en calle A, número 29, barrio Obrero, Cienfuegos. Acredita y actualiza, deja saber en un tuit cómo pueden los demás dirigirse a la fuente que originó la información. No uses etiquetas al libre albedrío, ni hagas menciones de cuentas que no estás seguro que existen. No tuitees en aluvión. Espera entre 15 o 20 minutos para publicar entre un tuit y otro. La aplicación Hootsuite permite programar tus tuits y tus retweets.
Esta información educativa se le niega al cubano de a pie e impide combatir exitosamente en el mundo cibernético. Gina Barroso, Martí Noticias.
Exactamente las 8:04.
Campesinos de una comunidad ganadera en Santiago de Cuba están atrapados entre el robo y el sacrificio ilegal de reses y la falta de acción del gobierno para resolver los problemas. Amado Gil nos informa.
La falta de recursos y medicamentos para mantener el ganado en sus fincas y el aumento del robo y el sacrificio arrinconan cada vez más a familias campesinas en Joturo, una comunidad ganadera perteneciente al Plan Turquino en Santiago de Cuba.
La situación que se está dando en esta zona es que los campesinos no pueden vender el ganado mayor que tienen a su custodia en sencillamente por las pésimas condiciones que tienen para la seguridad y sobre todo tampoco que no cuentan con los medicamentos y los alimentos necesarios para mantenerlo. Entonces estos campesinos recurren nuevamente a las oficinas de pecuario en el municipio y a la empresa del cárnico en Santiago de Cuba para vender este ganado, a lo cual las autoridades competentes en este sentido se han negado a recibirle.
Una situación que, según describió desde el municipio Songo La Maya, el presidente de los municipios de oposición en la zona, Erguese Frandín, tiene arrinconado entre la espada y la pared a los pequeños ganaderos.
Si se lo roban, tienen que pagarlo, y entonces cuando quieren venderlo, el gobierno se les niega, y entonces cuando suceden esos hechos como ahora, se pierden o sacrifican un ganado de una de esas fincas, entonces se ven ellos acusado injustamente, se siente muy mal.
Dijo Frandín que el registro pecuario y el registro cárnico en Santiago de Cuba son los que tienen que dar una solución a este problema, pero que lejos de cooperar, ponen trabas.
Nosotros como municipio de oposición en este momento nos estamos documentando bien sobre el proceso de contratación, los términos en que se hicieron esa contratación para que realmente se haya hecho la venta de ese ganado desde los campesinos hacia las empresas estatales del gobierno.
Frandín ha ayudado anteriormente a otros campesinos en la zona en conflictos con las autoridades locales. Amado Gil, Martín Noticias.
Más de América Latina, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, se reunió el martes en Caracas con representantes de la oposición venezolana, a quienes expresó la disposición de su país a acompañar la reanudación del diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Después del encuentro con el ministro, el secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que la oposición está dispuesta a reanudar el diálogo, pero subrayó que con resultados y avances concretos.
Muñoz afirmó que su país y los demás representantes de la Unión de Naciones Suramericanas acompañarán al proceso con sugerencias, pero que termine la polarización y haya un entendimiento en Venezuela.
El diálogo entre el gobierno y la oposición se congeló en mayo tras las detenciones masivas de estudiantes y la falta de avances en las negociaciones.
Muñoz viajó a Venezuela para asistir a la cumbre de Mercosur en representación del gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet.
El gobierno de Evo Morales prepara una respuesta a la oposición chilena sobre la demanda boliviana ante la Corte Internacional de La Haya. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano confía en que el documento presentado por Chile no modificará la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado que el pedido nacional ante ese tribunal internacional mantiene su solidez y consistencia. Así lo dijo el delegado internacional por la causa marítima y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Bolivia, señaló, está elaborando en este momento el documento de respuesta a la postura chilena para presentarla hasta el próximo 14 de noviembre.
Desde el punto de vista jurídico, se han hecho algunas consideraciones de carácter político que son importantes de llevar adelante, y en términos generales la lógica es seguir con un conjunto de reuniones de consulta.
Nuestro vecino Chile está muy mal, especialmente la presidenta Michelle Bachelet, porque representa a un país, a un partido socialista y a las mujeres, dijo el presidente boliviano Evo Morales.
Yo tenía mucho deseo de cómo mejorar la amistad en la vecindad. Eso debe ser nuestra obligación. Y con pedir que no es su competencia de La Haya, es una forma de desconocer el derecho legítimo que tiene Bolivia a retornar al mar con soberanía.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09 y víctimas del conflicto colombiano solicitaron este martes a Estados Unidos y Cuba desclasificar archivos que puedan ayudar a esclarecer los crímenes cometidos en más de medio siglo de enfrentamientos en el país suramericano.
José Antequera Guzmán, fundador de la organización colombiana Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, dijo que el gobierno de Estados Unidos puede ayudar para que se sepa toda la verdad.
También extendió la solicitud a Cuba y al resto de América Latina a revelar información sobre crímenes en Colombia relacionados con el conflicto armado.
Toda esa verdad tiene que conocerse, y este es el momento, apuntó Antequera. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, dijo que las comunidades indígenas y afrocolombianas y los campesinos han sufrido la violencia del Estado, de los paramilitares, de los insurgentes y de los traficantes de drogas.
En otras noticias, tras anunciar nuevas sanciones contra Rusia, el presidente Barack Obama señaló que Moscú se aísla cada vez más de la comunidad internacional. Con otros detalles de lo manifestado este martes por el mandatario estadounidense, nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz.
El presidente Barack Obama anunció una nueva ronda de sanciones económicas contra Rusia debido a que Moscú continúa involucrado en desestabilizar aún más la crisis en Ucrania y también por el apoyo del Kremlin a los separatistas prorrusos en el este de ese país. Obama hizo el anuncio en la Casa Blanca después que los líderes de la Unión Europea acordaron medidas similares a las de Estados Unidos.
Today, and building on the measures we announced 2 weeks ago, the United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy: energy, arms, and finance.
Aumentando las medidas anunciadas hace 2 semanas, Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones en aspectos claves de la economía rusa, como armas, energía y finanzas, junto con bloquear las exportaciones de bienes específicos y tecnología hacia el sector energético y expandir nuestras sanciones a más bancos y compañías de defensa de Rusia, indicó el presidente. Dijo también que Rusia, una vez más, se está aislando ella misma de la comunidad internacional, haciendo retroceder décadas de progreso. Mientras tanto, Moscú continúa apoyando a los separatistas, entrenándolos y armándolos, indicó el mandatario, agregando que imágenes de satélite muestran a las fuerzas rusas lanzando ataques de artillería hacia Ucrania. Si Rusia continúa el actual camino, el costo para ellos seguirá creciendo. Estas sanciones no son una nueva guerra fría, sino un medio para que Rusia deje a Ucrania elegir su propio destino, afirmó el presidente Barack Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bien, exactamente las 8 y 11 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, Claudio Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Borales Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8 y media de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estamos ya a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como es usual, los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos, claro, platicando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasamos con el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ubicado a unos 1.400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico no ha tenido un desarrollo significativo en las últimas horas. Sin embargo, mantiene un amplio patrón de nublados y lluvias y una circulación bien definida. de manera que pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 24 horas, mientras se mueve en un rumbo cercano al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinnoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinnoticias.com.
Pasamos por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Fue durante una derrota de los Yankees, así que Derek Jeter no estuvo de humor para celebrar la hazaña de superar a Kurt Yastrzemski y adueñarse del séptimo lugar de todos los tiempos en hit conectado. Jeter dio su imparable número 3.420 el lunes en una derrota de Nueva York por 4-2 en Texas. Es una hazaña notable, dijo Jeter. Es difícil disfrutarlo cuando perdimos el juego, pero estoy seguro de que cuando termine la temporada lo veré y tendré la oportunidad de darme cuenta de lo especial que es. Cuando hablas de una lista de los mejores jugadores de todos los tiempos, es bastante especial. Jeter se fue de 4-3 con una base por bolas el lunes. Su hit para superar a Yastrzemski fue un sencillo ante el japonés Yu Darvish y su parte de un bateo y corrido con su compañero en los Yankees, Brett Gardner. Honus Wagner, que batió 3.430 hits, está en el sexto lugar de todos los tiempos en hit y sería el próximo blanco de Jeter en ese sentido. Eso según MLB.com y el Elías Bureau de Records. Debido a algunas discrepancias en estadísticas históricas, los números pueden variar según la fuente. Los primeros cinco en la lista son Pete Rose con 4.256 hits, Ty Cobb 4.191, Hank Aaron 3.771, Stan Musial 3.630 y Tris Speaker 3.514. Yastrzemski conectó su hit número 3.419 durante una carrera de 23 años de 1961 a 1983, todos con las medias rojas. Y los Astros de Houston están interesados en el cubano Rosney Castillo. Los Astros podrían programar una práctica privada con el jardinero cubano Rosney Castillo. Eso informó el gerente general del equipo, Jess Lucknow. Houston envió un escucha a observar a Castillo practicar durante su prueba ante escuchas y directivos de Grandes Ligas el fin de semana pasado en Miami. Y Lucknow dijo que el equipo está interesado en firmar el prospecto. Definitivamente es un jugador interesante, manifestó el ejecutivo. Castillo, de 200 libras, participó en prácticas de bateo, tiró desde los jardines y manejó rodadas en el campo corto en la Universidad de Miami ante representantes de 28 de los 30 conjuntos de la Gran Carpa. Sobresale por su velocidad y atletismo y es probable que cuando firme comience la campaña en ligas menores. Pero muchos piensan que puede estar con un equipo grande a final de la temporada y que compita por un puesto titular en los entrenamientos de primavera del próximo año. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno cubano sigue justificando la falta de acceso en la isla a los avances tecnológicos. El canciller de Chile se reunió en Caracas con representantes de la oposición venezolana. Solicitan a Estados Unidos y Cuba desclasificar archivos que puedan ayudar a esclarecer crímenes del conflicto en Colombia. Y advierte el senador estadounidense sobre el peligro para Washington de una Corea del Norte o un Irán con capacidad nuclear.
8:19 minutos de la mañana y vamos por acá de regreso con Lucy Claro y de regreso también con los números agraciados en Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 6, 12, 17 y 31.
Juli, tenemos que la charada cubana. El 13 es marinero.
No se puede casar.
Me recuerda un poco a Viñoli, lo de marinero, aunque no es marinero, él es pescador. No se puede mezclar ambas cosas. Tú puedes ser marinero, pescar, puedes ser pescador y no eres marinero.
Él es pescador, marinero, mentiroso, sí. Todas esas cosas.
Mentiroso también, Lucy.
Sí, no ve que se retrata en Facebook.
¿Estás hablando en serio?
Se retrata en Facebook con unos peces de utilería.
Que son plásticos.
Claro. Lo compro en la Casa de los Trucos, ahí en la calle 8.
Ahí está el truco. El 6 es jicotea.
Me encanta.
Yo sé, te encanta la jicotea.
Si encuentro una jicotea, no llego a trabajar.
Sabemos eso. El 12 es ramera. La charada de Viñoli es chulo.
Es que tiene un pase a tierra con los cables cruzados.
Él tiene pase a tierra.
Sí.
Ok. Lo dijiste ayer, no te oyó, pero hoy sí te estoy viendo.
Ay, Dios.
Así que, o sea, dice San Lázaro, hay que invocarlo.
Lo voy a invocar a ver.
A San Lázaro, bien importante. Y 31, venado.
El venado.
Hay que buscar la forma de alejarse del venado.
Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, que los cuernos no le sientan a todo el mundo.
No creo que a nadie.
Bueno, quién sabe. Yo creo que hay gente que hasta se alegra.
¿De verdad que sí?
Sí, cómo no. Hay de todo en la viña del Señor.
Tienes toda la razón.
Nos vamos al Play 4 y tenemos que la combinación ganadora en el sorteo de la tarde, 1077. 1077 fue el parlé. Yo le deseo a Ada que se lo haya ganado, porque la voy a pasar por aquí, por el
pasillo. ¿Pasó por ahí, Ada?
No se lo ganó, dice. En la noche, la combinación ganadora fue 2260-2260. Y el Cash Tree, que no es... Bueno, me voy a comprar una matraca para sonar
aquí
la
fanfarria. Sí, a tu propia,
claro,
propio sonido ahí,
sonido.
Claro, estereofónico.
No, porque de cumpleaños me quedó muy malo, me lo ignoraron, yo me lo llevo para mi casa de vuelta. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 730, el 730, en el sorteo de la noche, 581, convirtiéndose el 581 en la centena ganadora. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito
sí,
por aquí, por mi barrio, las caras largas,
sí,
cuadradas.
La de Benetín o la de Nea, no sé cuál de los dos es la cara larga.
La de Wisin y Yandel.
Voy a buscar eso en internet. Raúl,
mira, usted me prometió sí, la historia de Benitín y Ené, ¿no
se
me
olvidó,
la trajo?
Pero la voy a buscar para mañana.
Bueno, hoy en día que se habla tanto para mañana.
Sí, para mañana, sí.
Y mañana, ¿no? Mañana que toca en la semana boricua, jueves de tanteo.
Tú la que está actualizada.
Sí,
en la
jueves
boricua.
De tanteo, eso es para, el tanteo es para ver con quién van a salir el viernes.
No me digas.
Sí, ¿qué dijo?
Espérate, bueno. Presocial.
Jueves presocial. Ahí nos vamos.
¿Y el viernes de pachanga?
No, el viernes
sí,
ya...
Sí, viernes de pachanga.
El viernes se pierde
o de
la
desorden.
Gente, se pierde.
Como dicen las muchachitas.
De desorden. Dice la muchachita, me gusta mucho esa palabra, desorden con cierto orden, pero bueno, algo así como formalmente informal. Oye, ahora que se habla tanto de la contaminación ambiental, que estamos tan preocupados por Be Green, sea verde, que te quiero verde, lo que quiero son los verdes, pero bueno... Hay un profesor de química y deportista de riesgo alemán, Andrea Fah, que comenzó en el día de antier el reto de recorrer a nado todo el curso del Rin en solo un mes para alertar, ¿no?, de la contaminación que tiene y buscar un financiamiento para protegerlo y limpiarlo. Así que este señor ha estado más de un año de preparación. Partió desde el día 28, desde el nacimiento del río Rin en el Tomasí, Suiza, para recorrer en 25 etapas las más de 1.200 kilómetros.
Sí, el Rin es largo,
sí,
largo y tendido.
1.200 kilómetros que separan ese lugar de su desembocadura. Así en es. Holanda es que termina.
Termina en Holanda.
En Hoven Holland. Uh-huh. Así que allí pretende llegar el 24 de agosto. Así que a lo largo de este recorrido, el científico de la Escuela Superior de Volkswagen, que está al sureste de Alemania, va a recoger, mejor dicho, muestras de agua para llamar la atención de la composición del río Rin.
¿Hay cocodrilos en el río Rin?
No sé. Ellos van haciendo rin.
Sí.
A la vez va a tratar de conseguir 100,000 euros que necesita adquirir.
Sí.
Cerca de 100,000 euros. Ay, ¿con qué poquito va a limpiar? Esto para comprar una máquina de análisis avanzada, 100,000 euros limpiar el ring.
Déjale limpieza para después. Este segmento musical llega usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante y humorista Weird Al Yankovic recibe su primer álbum número uno en la cartelera Billboard gracias a una campaña a través de internet que recibió más de 20 millones de visitas. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8 y 30 minutos de la mañana, nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando de lleno ya en presencia de los últimos 30 minutos de la última media hora, disfrutando de tu gratísima compañía en esta mañana de miércoles, julio 30 del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar. Recuerden que a partir de las 8 vos puedes escuchar a la muchachita con voz propia, el Revoltillo, el Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12. Tenemos muchos programas informativos, otros noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar bien informado, mantenga la sintonía. Gracias por haber estado toda la mañana con nosotros y siga en sintonía. Quédate aquí que tenemos algo más para compartir.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentan al relator especial de la ONU para la libertad de expresión el caso de un periodista independiente cubano. Las autoridades de Villa Clara luchan para controlar una epidemia de dengue en la provincia. Los presidentes del Mercosur acuerdan dar pasos hacia la pronta entrada en funciones del Banco del Sur. Y muere víctima del ébola el principal médico que encabezaba la lucha contra el virus en Sierra Leona.
Pasamos con las informaciones en detalle. Someten a la consideración del relator especial de la ONU para la libertad de expresión el caso del periodista independiente cubano Roberto Jesús Guerra Pérez, víctima de asalto brutal y amenazas. Carmen María Rodríguez tiene más información desde Nueva York.
El caso de Roberto de Jesús Guerra Pérez, de la Agencia Independiente de Noticias, Centro de Información Hablemos Press, es representativo del patrón de represión, persecución y encarcelamiento de periodistas por el gobierno de Cuba. Así se manifestó la organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, al presentar el caso del asalto brutal y amenazas a Roberto de Jesús Guerra Pérez en Cuba ante el relator especial de la ONU para para la Libertad de Expresión y Opinión, la licenciada Beatriz Rec, de la Fundación para los Derechos Humanos, sobre lo que motivó a su organización a trasladar el caso del asalto al periodista Roberto de Jesús Guerra Pérez ante el Mecanismo de Protección a los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así habló la abogada Beatriz Rec.
Preocupante que fue aparentemente esta golpiza perpetrada por agentes de los órganos de seguridad del Estado cubano, nos llevó recientemente a redactar este documento que es básicamente una solicitud de llamamiento urgente que está dirigida al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU para que este, en el marco del mandato que tiene encomendado, tome las medidas necesarias y se comunique con el Estado cubano y le solicita a este que se tome las medidas necesarias que permitan garantizar la vida del periodista Guerra.
Beatriz Rec añadió que la Fundación de Derechos Humanos le dará seguimiento a su solicitud ante Naciones Unidas, así como al comportamiento del régimen de La Habana en materia de derechos humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:33 minutos.
Se propagan los casos de dengue por varios municipios de la provincia de Villa Clara. Al respecto, desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol.
El Politécnico Lázaro Cárdenas, ubicado en la carretera de Camajuaní, kilómetro 5, muy cerca de la Universidad Central Marta Abreu, se va a destinar para los enfermos, los casos de dengue, que van a ser ingresados allí. Y sé que se destinaron 100 y tantas camas más, no recuerdo el número exacto, en el Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro, para los casos diarreicos y de cólera. Son decenas y decenas de personas diariamente en los cuerpos de guardia de los policlínicos, hospitales, con esta situación. De verdad que es lamentable y crítica la situación que estamos viviendo. El municipio de Santo Domingo está crítico, Caibarien también, Encrucijada, por otro tanto, Sagua está declarada la capital del dengue. Entonces, ¿para qué te voy a decir? Villa Clara, en estos momentos, todos son municipios. Están altamente contagiados, a pesar de que solamente se mencionan Santa Clara y Ranchuelo. Esto anteriormente para adquirirlo costaba mucho trabajo. Muchas personas lo traían de la ciudad de La Habana, porque aquí en la electroquímica de Sagua, para nadie es un secreto cuántas noticias han salido de las veces que se ha encontrado rota en lo que va de año. No hay cloro ni para las piscinas. El problema está en el agua. 55 años de un sistema que está ahí dándose como progreso y como mejoras para la población cubana y no ha hecho un acueducto en esta ciudad.
8:35 minutos y los presidentes de las naciones que integran el Mercado Común del Sur, o sea, Mercosur, acordaron el martes dar pasos hacia la pronta entrada en funciones del Banco del Sur.
Durante su cumbre en Caracas, el bloque destacó la importancia de articular vías de cooperación para crear la entidad financiera que constituirá el Grupo de Países Emergentes, conocido como BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Además, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela respaldaron la creación de una gran zona económica regional.
Los líderes del Mercosur ratificaron su apoyo a Argentina en su lucha contra los llamados fondos buitre. Expresaron preocupación por la detención de niños indocumentados en Estados Unidos y condenaron el uso de la fuerza de Israel en la Franja de Gaza.
Por otra parte, una reunión entre una delegación de Argentina y el mediador judicial por el caso de la deuda continuará este miércoles, tras un encuentro el martes por la noche que quedó inconcluso.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, se abstuvo de hacer comentarios a la prensa, pero dijo que en el diálogo de hoy se buscará una solución al problema.
Las negociaciones tienen como objetivo de impedir que Argentina vuelva a caer en un impago de la deuda, que sería el segundo en 13 años. El plazo para que el país suramericano cumpla sus obligaciones vence hoy a la medianoche.
El defensor de los derechos del pueblo salvadoreño dijo en Guatemala que el problema de los niños centroamericanos que emigran debe ser tratado como un asunto de derechos humanos. Desde la capital guatemalteca, Silvino Mendoza.
El tema de los niños migrantes que han viajado a los Estados Unidos es una problemática que debe ser enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos, según dijo en Guatemala el procurador de esos derechos en El Salvador, David Ernesto Morales. al participar en una reunión con representantes de derechos humanos de Guatemala y de las Naciones Unidas para analizar el tema, el funcionario salvadoreño expresó que la violación a los derechos fundamentales del ser humano es una de las causas que genera la migración.
Esto es una problemática que a nuestro criterio debe ser enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay afectaciones de derechos humanos que generan la migración y los niños son sujetos de derechos titulares de un interés superior en la garantía de su dignidad humana. Por lo tanto, el manejo de los países de tránsito y destino también debe ser un manejo con enfoque de derechos humanos.
El procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador explicó que además de los factores económicos, la violencia promovida por las pandillas también ha influido en el tema de la migración infantil hacia los Estados Unidos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En otras informaciones, Estados Unidos y Rusia destruyeron cerca de 2.700 misiles con ojivas nucleares como parte de un tratado de prohibición durante la era de la Guerra Fría. Sin embargo, hace un año Moscú insinuó que podría abandonar el pacto y ahora Washington lo acusa de violarlo.
Hasta la fecha, Estados Unidos alega que hasta el 2008 Rusia realizaba ensayos terrestres de misiles cruceros con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros, los cuales eran prohibidos por el tratado del 1987.
El presidente Barack Obama remitió el lunes una carta sobre el tema a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Estados Unidos califica el asunto como muy grave y el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, indicó el martes que la respuesta de Rusia a la querella no fue satisfactoria.
Persisten las diferencias entre Rusia y Occidente después del derribo del avión de Malaysia Airlines, generando preocupaciones sobre un eventual regreso a la Guerra Fría. Pedro Clavijo informa.
El fantasma de la Guerra Fría recorre el mundo de nuevo. Se preguntan hoy políticos y parlamentarios en Rusia, según entrevistas de los medios de información. El problema de Ucrania, dividida en prorrusos y prooccidentales, que hizo crisis con el disparo del misil que derribó el avión Malasio, 777 de pasajeros, parece enfrentar de nuevo a las dos partes, Rusia y Occidente, con los Estados Unidos de América a la cabeza. Pero la situación más aguda la plantea ahora el gobierno del presidente Obama, quien acusa directamente al presidente ruso Vladimir Putin de violar el tratado de 1987 que firmaron el líder soviético Mikhail Gorbachev y el presidente Ronald Reagan, que prohíbe las pruebas con misiles de alcance medio. Los expertos rusos y norteamericanos claman por un encuentro de alto nivel para tratar las divergencias, dicen hoy en Moscú. También expertos creen que el deterioro en las relaciones se puso de manifiesto cuando Moscú acogió a Edward Snowden, ex empleado de los servicios de investigación norteamericanos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
En otras noticias, al menos 15 personas murieron esta madrugada en la Franja de Gaza cuando proyectiles de tanques israelíes cayeron en una escuela dirigida por Naciones Unidas en el campamento de refugiados de Jebalilla.
El corresponsal de La Voz de América, Scott Bob, visitó el sitio y describió la escena como caótica. Un funcionario palestino de salud pública dijo que anteriormente que el ataque mató a 20 personas.
La escuela es uno de los 85 sitios donde la agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice que más de 200.000 personas han buscado albergue durante el actual conflicto.
El principal médico que encabezaba el combate al virus del ébola en Sierra Leona falleció la tarde del martes a consecuencia de la enfermedad.
La muerte del responsable de salud del país, el doctor Umar Khari, de 39 años, o Umar Khan, mejor dicho, ocurre menos de una semana después de dar positivo al ébola y al mismo día que el presidente Ernest Bai Koroma tenía previsto visitar un centro de tratamiento.
El joven médico acreditado por dar tratamiento a más de 100 pacientes de ébola era un héroe nacional en Sierra Leona. Tres enfermeras que laboraban junto a él fallecieron a causa del virus.
El otro brote de ébola comenzó en febrero y especialistas de la salud lo han calificado como el peor registrado hasta el momento.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el virus del ébola ha causado la muerte de al menos 672 personas en África Occidental.
Bien, son las 8:42 minutos de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 9, recta final de esta cita de miércoles, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicico, Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo, por acá tendremos a Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio Como Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía, gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves a las 7:10 de la noche y desde el Marlin Stadium, escuche el enfrentamiento de Cincinnati y Miami.
Los rojos de la División Central de la Liga Nacional usarán a su estelar derecho Johnny Cueto, quien presenta récord de 11-6, con 2.08 carreras limpias por juego y 157 abanicados.
Los Marlins de la división este de la Nacional y jugando en casa enviarán a la lomita al también derecho Tom Coyler, quien ha ganado 7 y perdido 7 con 3.91 carreras limpias por juego y 97 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este jueves a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí la pelota no que se pare la bola.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicico, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Culminando los últimos días de julio, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades de Cabo Cañaveral y en la Bahía de Tampa, hasta llegar a la porción oriental del Golfo de México. Aunque no ha tenido una gran influencia en el rango de las temperaturas, este débil frente frío está provocando el desarrollo de algunos nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal vez cinco antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El lunes, Harold Chapman amenazó con romper su propio récord del picheo más rápido grabado en el radar, que fue 105.1 millas por hora, contra los Padres el 24 de septiembre del año 2010. En el primer juego de la serie de los Rojos ante los Diamondbacks, el zurdo cubano entró en el noveno inning con el encuentro empatado a una carrera por bando. Chapman ponchó a cada uno de los tres bateadores que enfrentó. Eso no fue lo llamativo, ya que el cerrador de Cincinnati ha logrado esa hazaña 9 veces en el año 2014. Lo extraordinario fue lo siguiente. Chapman hizo un total de 20 lanzamientos, de los cuales 15 fueron rectas. Ninguna de las bolas rápidas fue medida en menos de 101 millas por hora. El promedio de las 20 fue de 102 millas. Chapman alcanzó las 104 millas por hora con un picheo a Paul Goldsmith y en la entrada llegó a las 103 5 veces. De los 5 lanzamientos que no fueron rectas, 3 fueron slider y hubo 2 cambios de velocidad. Los sliders fueron de 91, 92 y 90 millas por hora, mientras que los cambios fueron de 91 y de 90. Chapman ha ponchado ahora 20 bateadores en 8.2 entradas de labor en el mes de julio. Eso significa una proporción de 20.8 ponches por cada 9 innings. Para la temporada, dicha proporción es de 18.4. Al ponchar a Goldsmith, que fue el primer bateador del inning, Chapman extendió a 44 su propia marca de presentaciones consecutivas con un ponche, récord que remonta al 21 de agosto del año pasado. No fue nada especial, simplemente estaba pichando, dijo Chapman. No puedo decirle por qué estaba tirando más duro que el usual. Goldsmith no estuvo consciente de que tan duro estuvo tirándole Chapman, pero sí sabía que era algo que jamás había visto. ¿Qué velocidad alcanzó? 104, manifestó Goldsmith después del paratórico partido que terminó siendo una victoria de Arizona por 2-1 en 15 entradas. Sí, en cuanto a velocidad, es probablemente lo más duro que he enfrentado por unos 4 millas por hora. El receptor de los Diamondbacks, el venezolano Miguel Montero, fue la última víctima de Chapman. El catcher no solo trataba de conectarle esa recta con el bate, sino también trataba de imaginarse cómo sería recibirla detrás del plato. Aún creo que preferiría enfrentarlo como bateador en vez de recibirlo, para ser honesto, dijo Montero. Puedes ver la reacción de Mesoraco, el receptor de los Rojos. Cada vez que atrapaba la bola se veía como que, como si estuviera con dolores. Es un atleta increíble, pensó Mesoraco. Lo que sea que él haga, no me sorprenderá. Es un muchacho bien especial, es increíble la forma en que puede tirar. Chapman estaba descansado, ya que había lanzado por última vez el sábado, aunque ese día había registrado un salvamento de 4 outs ante los Nacionales, apenas el cuarto de su carrera de más de una entrada. Con un día de descanso me sentía suelto, mejor, dijo Chapman. Uno está pichando nada más, no puedes controlar lo duro que tires. Esa es una idea que asusta a los bateadores contrarios. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega.
Exactamente en 9 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando y disfrutando de una edición más del espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas siempre con temas de interés acá en el estudio. Por ejemplo, Michelle, el esperado avance para hoy miércoles. Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar con la fotógrafa Silvia Corbel. Vamos a estar hablando con ella de un proyecto que se llama Cuba Raw, que es una agencia fotográfica para el uso del periodismo independiente. También vamos a estar hablando sobre 7 escritoras que escandalizaron con su vida y con su obra. También vamos a estar hablando sobre una joven que se llama Gillian Mercado. Ella es ahora una estrella de la moda, pero en silla de ruedas. Ella está impedida.
Sí.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Repíteme eso de las 7 escritoras que canalizaron con su vida privada.
Con su vida y con su obra. Con su obra.
Ya habrán hecho esas 7
ya,
muchachas.
Ya, te vas a enterar si escuchas con voz propia. Así siempre, que escucha no y te enterarás.
Qué curioso eres.
Esto es un anzuelo.
Pues claro, ¿qué tú crees? Sí, si yo vengo y te toca, vale. Es el anzuelo, no te puedo también pescar el pescado. Sí,
tiene ¿verdad? Eso lo damos Viñoli, que es el que pesca.
Exacto.
Viñoli es el que pesca.
Pero no comparte, chico.
Sí, no comparte, no.
No,
nada.
¿Verdad? A ti te ha tocado un filetito. No nunca, ¿verdad?
Es que son peces de utilería, hija. Ya te lo expliqué.
Los de Facebook dicen que son de utilería, dice Lucy eso, que son de utilería.
Está bien. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias,
buen
Michelle.
Buen día, gracias. No?
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, se nos fue el tiempo ya.
Pues así Lucy. Es, así que voy a aprovechar rapidito para decir que hoy es el Día Internacional de la Amistad. No tiene nada que ver con el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad. Esto es un día que decretó la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del año 2011. Y este día se celebra Día Internacional de la Amistad. En algunos cumpleaños de hoy, por arribita, porque no hay muchísimo tiempo, el cantante y compositor español Dani Daniel, ¿te acuerdas? Nació un día como hoy en el 42. Oye,
para el vals de la mariposa.
Sí, señor. En el 48, Jean Reno, el actor francés, ¿te acuerdas la película The Professional?
Sí, señor.
Muy bueno. Y Ilan Chester, el cantautor y músico venezolano, también nació en el 52. Elvis Crespo, este es el piloto.
El piloto automático.
Nació en el año 1971. Sí, este cantante puertorriqueño. Hilary Swank nació un día como hoy en el 74. Esta fue la chica que hizo The Million Dollar Baby. ¿Estoy bien o no?
Ella misma es.
Sí, óigame. Es que ya los seniors moments me están afectando
con Clint Eastwood. Y este señor Green, ¿no?
Con, efectivamente.
Morgan Freeman.
Efectivamente.
Nos vamos.
Bueno, pues a todos ellos, felicidades. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita tú en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita cuando es mañana, madrugando bien temprano. Así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. El caso es que esté aquí con nosotros. Y el día de hoy es el más importante de su vida, es el que está viviendo. Así que disfrútelo a plenitud.